Los siguientes minutos vamos a hablar de la deficiencia en el aporte de oxígeno a los tejidos. Vamos a hablar de la hipoxia. Nos acompaña una colaboradora habitual en nuestro programa, María Cascales Angosto. Bienvenida.
Muchas gracias, Isabel.
María Cascales es Gran Cruz de Alfonso X el Sabio, miembro de la Real Academia de Farmacia y doctora honoris causa por nuestra universidad, por la UNED. Vamos, como digo, a hablar de esta deficiencia en el aporte de oxígeno, pero ¿hay muchas causas que pueden causar hipoxia?
Efectivamente, la hipoxia causa una amplia variedad de respuestas, tanto a nivel sistémico como celular. ¿Pero por qué? Pues porque estamos rodeados de oxígeno, porque el oxígeno es imprescindible para nuestras vidas, porque en condiciones de anoxia es que duramos pocos minutos. Por lo tanto, es muy importante estudiar esta disminución, este déficit en el aporte de oxígeno a los tejidos, porque se presenta en muchas ocasiones patológicas cursan con deficiencia de oxígeno. Por ejemplo, el cáncer, por ejemplo, la diabetes y el mal de montaña. Yo no sé si tú, Isabel, has subido a veces a una montaña elevada y has sentido el mal de montaña.
Yo recuerdo que con 21 años en mi viaje de novio subí al Teide y me tuve que bajar porque no podía respirar.
Bueno, pues me alegro de encontrar una persona que le pasa lo que a mí, porque desde el punto de vista personal yo resisto los 2.000 metros de México, pero no los 3.400 de Cuzco. Quiere decir que tanto tú como yo somos más sensibles a la deficiencia de presión de oxígeno que otras personas. Porque yo cuando viajaba a Cuzco iba con unos señores académicos que se ve que eran más potentes que yo y yo no resistía. Me puse unas palpitaciones y un dolor de nuca muy desagradable. Pero esta hipoxia resulta, cuando no es exagerada, se llega a anoxia, nos morimos en unos minutos. Pero hay muchos niveles, y precisamente estos niveles se ven muy bien cuando se sube a una alta montaña. Por ejemplo, pues cuando se sube a 2.000 metros, la presión de oxígeno disminuye un 20%, y se sube a Salaveres, que son 8.000 metros, pues disminuiría a 30%. Así que, claro, según la altitud, se ve muy claro la hipoxia en la altitud. Pero esto también se verifica en condiciones de nivel del mar, que la presión de oxígeno es normal, y hay enfermedades que cursan con hipoxia. Entonces, vamos a ver, el insuficiente flujo de oxígeno activa una cascada señalizadora que promueve la activación de la transcripción de multitud de genes implicados en eventos tales como angiogénesis, glucólisis, muerte celular, eritropoyesis.
¿Podemos explicar, aunque sea muy brevemente, en qué consisten estos eventos? Porque son palabras que a lo mejor nuestros oyentes pues no manejan exactamente. Por ejemplo, ¿qué es la angiogénesis?
La angiogénesis es la creación de más vasos para que haya más aporte de sangre. Glucólisis es el metabolismo de la glucosa, que tiene que ir por otra vía porque hay menos oxígeno. La muerte celular, hay la muerte celular por apoptosis, pues a veces si no hay bastante oxígeno, pues se incrementa. Y luego hay otra cosa que se incrementa mucho y es la eritropoyesis. Eritropoyesis es formación de más glóbulos rojos para que capten el oxígeno, más oxígeno, y la persona pueda llevar las mismas funciones fisiológicas.
Hablaremos de esto a lo largo de los minutos y del programa, porque también será importante saber cómo se puede conseguir eso, cómo se puede conseguir este aumento de glóbulos rojos, pero esto lo diremos quizá un poco después, porque a mí primero me gustaría saber este factor de transcripción, ¿quién lo descubre y en qué consiste?
Pues vamos a ver, esto es un proceso adaptativo, porque el ser humano o el ser vivo tiene una capacidad de adaptación enorme al frío, al calor, a la falta de oxígeno, a todo. Y claro, clave de esta respuesta a la hipoxia se encuentra en un factor inducible por hipoxia que se ha descubierto relativamente hace poco, en el año 1992, por Semenza y Bank, cuando estudiaban precisamente el gen de la eritropoyetina, porque claro, se conoce desde mucho tiempo antes que los señores que viven en lo alto de los Andes tienen más glóbulos rojos que tú y que yo, que vivimos a 700 metros sobre el nivel del mar. Por lo tanto, la síntesis de glóbulos rojos es una cosa descubierta antes que el factor inducible por hipoxia, que es al que se debe todo. El factor de adaptación a la hipoxia, y este factor es el que va a promover que la eritropoyetina se genere y promueva la mayor síntesis de glóbulos rojos.
¿Y por qué Este factor se encuentra activo pues en muchísimos cánceres, cánceres además que no tienen un buen pronóstico.
Pues esto es una de las cosas más importantes que nos interesa mucho a los farmacéuticos como yo. Y es que en condiciones normales, que le llamamos normoxia, lo que estamos respirando ahora mismo tú y yo, normoxia, niveles normales de oxígeno, aunque estamos a 700 metros del mar, la diferencia es muy pequeña, tenemos cantidad de oxígeno normal. En condiciones normales, este factor está inhibido y solamente se activa en el momento que baja un poquito el oxígeno. Y se activa en tanto en cuanto el déficit de oxígeno sea mayor. Así que es un factor completamente de adaptación. ¿Qué ocurre en el cáncer? El cáncer es una proliferación celular incontrolada. Esto está demostrado. Así que se crece muy rápidamente. Si una célula necesita una cantidad de oxígeno, cuando se divide necesita dos cantidades de oxígeno. Si no tiene vasos que la alimenten, dentro de esa masa tumoral se genera una hipoxia. Que la hipoxia puede ser tan grande que el centro del tumor está necrótico. Pero claro, como esas células tienen la capacidad de generar este factor, van adaptándose.
Claro, se van adaptando a esta falta de oxígeno.
Se van adaptando y van creciendo también. Y como este factor puede provocar la angiogénesis, a la vez promueve más glóbulos rojos y más vasos, más que lo alimenten al tumor, con lo cual pues es un factor muy pernicioso para el tumor. Y en este momento se están viendo una serie de terapias que van dirigidas a ver si se puede inhibir la activación de este factor.
Es decir, que el tumor, y según entiendo, también se adapta, igual que los seres humanos. Y entonces, al adaptarse, busca una solución al problema, a esa falta de oxígeno, y produce más oxígeno.
Si produce más oxígeno, efectivamente se adapta porque vienen más glóbulos rojos y vienen más vasos. Y él a su vez se sigue proliferando. Siempre habrá una hipoxia dentro. Así que es un círculo vicioso, es un factor positivo para el desarrollo tumoral. Tratamos en farmacología de inhibir la inducción del factor inducible por hipoxia porque esto puede ser de gran utilidad para la terapia del cáncer. Esto nosotros hemos publicado un trabajo y si alguien quisiera saber más detalles sobre los mecanismos moleculares, nosotros hemos publicado los anales de la Real Academia de Farmacia, que los tienen ustedes al alcance por internet, introduciéndose en la página web de la Real Academia Nacional de Farmacia, una publicación en el año 2010, donde viene toda la serie de fármacos que se están tratando de ver en los distintos pasos desde que el factor inducible por hipoxia se activa, que son muchos pasos, poder atacar para inhibir que ese factor esté activo y promueva el desarrollo tumoral.
Pues vamos a hablar también un poco de estas terapias, quizá, porque lo que es cierto es que si tenemos un problema, como es el cáncer, un gravísimo problema, lo que más interesa quizá es saber esto que nos está diciendo, estas terapias farmacológicas para poder inhibir.
Yo voy a explicar la génesis. Tenemos proliferación celular incontrolada. Esta proliferación celular rápidamente da lugar a unas masas con un alto grado de hipoxia, que están alejadas de los vasos. Entonces se induce el factor inducible por hipoxia. Este factor inducible por hipoxia promueve la angiogénesis. La angiogénesis son la formación de vasos y promueve unas condiciones favorables para el desarrollo tumoral, incluyendo la invasión y la metástasis. Si en cualquiera de estas vías que hemos dicho se introduce un fármaco, que esto es difícil de hallar, se están estudiando muchos, algunos están en primer grado, porque para conseguir un fármaco se necesitan 10 años de trabajo, pero que en cualquiera de estos pasos se puede atacar y pudiera ser que este factor que tanto ayuda al cáncer a su desarrollo, pues hacer que no se nos convirtiera en un enemigo.
Y hemos hablado de una hormona, de la eritropoyetina, lo hemos dicho al principio, que es ¿y qué beneficios puede dar?
Dentro del estudio de este factor inducible por hipoxia, hemos hablado del cáncer. En el cáncer, el factor inducible por hipoxia actúa como un enemigo nuestro. Pero como hay otras muchas situaciones que no son patológicas, en las que hay hipoxia, como subir a una montaña o como vivir a 5.000 metros, como viven los indios de Perú, Estos señores tienen inducida la formación de glóbulos rojos. Ellos tienen más glóbulos rojos que nosotros, porque tienen una presión de oxígeno en el aire que ellos respiran menor. Por una respiración normal le entra menos oxígeno. ¿Qué tiene que ser entonces? Pues la vascularización sea mayor, haya más glóbulos rojos, y de esa manera esa persona pues puede vivir como nosotros y a lo mejor en mejores condiciones, como se está viendo ahora. El estímulo de la eritropoyesis es formación de glóbulos rojos, de eritrocitos y del metabolismo del hierro, que va muy unido a ello, y de la hemoglobina. Aumenta la producción de glóbulos rojos y hemoglobina, este factor, y eleva el transporte de oxígeno por la sangre. Esto se ve perfectamente en los individuos o en los alpinistas. Los alpinistas, yo coincidí en un viaje con unos alpinistas y me explicaron completamente esto. Tienen que hacer etapas cuando suben a un monte para que su factor inducible por hipoxia trabaje, se induzca.
Seguimos hablando de adaptación.
De adaptación en condiciones normales. Ya hemos dejado el cáncer. De adaptación. Y tienen que subir por etapas. Y según me decía él, cuando bajamos nos encontramos con una época, como 2 o 3 meses, con una plenitud de resistencia impresionante. Son personas jóvenes, claro, personas mayores a lo mejor no tanto. Como habían incrementado sus glóbulos rojos, habían ampliado sus vasos sanguíneos. Entonces, mejora el consumo de oxígeno y la resistencia. Mejora el rendimiento y la recuperación tras esfuerzos de cualquier intensidad. ¿La eritropoyetina qué es? Porque hemos visto que el factor inducible por hipoxia es un factor de transcripción que se une al DNA y promueve la síntesis de otras proteínas. ¿Pero la eritropoyetina qué es? Es una hormona glucoproteínica. Es una proteína que tiene restos glucídicos. Se sintetiza en riñón y en hígado, pero en riñón mayoritariamente. Aumenta la masa eritrocitaria de glóbulos rojos, eritrocitos, y el hematocrito. Hematocrito es un parámetro que damos entre volumen de sangre y volumen de glóbulo. La expresión del gen que se llama EPO de eritropoyetina se estimula en hipoxia. Función principal, pues ya lo hemos dicho, regular la producción de glóbulos rojos y con ello los procesos relacionados con la formación de energía por vía anaeróbica. ¿Qué pasa? Al ver a menor hipoxia, los procesos en la célula se intentan ir hacia la anaerobiosis más que hacia la aerobiosis, porque la aerobiosis es oxígeno y tenemos menos oxígeno. Y claro, la glucólisis pues coge esa vía, que claro, no vamos a profundizar en ello porque son mecanismos bioquímicos que nos llevarían mucho tiempo.
De todas las maneras, me parece curioso, y yo supongo que el que nos esté oyendo también se preguntará, da la impresión de lo que parece bueno, en un sentido se puede volver malo y al revés. Quiero decir, nos estamos hablando de estimular la hipoxia cuando estábamos diciendo que la hipoxia parecía un estado negativo. Sin embargo, en este caso, al estimularla, la cuestión es todo lo contrario, es positiva. Esto nos causa un poco de no saber a qué atenernos. ¿Nos lo podría explicar?
Primero, en biología, yo os diría, no hay nada bueno, ni nada malo, tiene que haber un equilibrio. Y no cabe duda que todo se tiene que mirar desde un punto de vista beneficioso frente al cáncer, verdaderamente es pernicioso porque ayuda a la formación tumoral, incluso a la metástasis y a la malignidad. Pero, sin embargo, se está viendo últimamente, y sobre todo se ha visto estas personas que viven en lo alto de montañas, que se ha estudiado que tienen una buenísima salud. Y entonces esto ha despertado a los investigadores pues estudiar sobre este tema. Y mucho más cuando se ha descubierto que hay un factor potentísimo que modula, que está ahí, está formado por 2 subunidades y se está sintetizando siempre, está ahí. Solamente cuando hay normoxia se degrada, pero está sintetizándose siempre. Cuando se estudia la biología molecular, uno se queda verdaderamente maravillado de la cantidad de mecanismos que tenemos el organismo para modular en condiciones adversas. Esta es una condición adversa, pero según, porque hay hipoxia de muy distintos tipos. Si te vas a lo alto del Everest, es que también te mueres con el 30%, tienes que adaptarte tanto y solamente unos pocos pueden. Pero se ha visto que hipoxia en moderado grado puede ser una terapia alternativa. Este proceso de aclimatación es que lo utilizan los deportistas, precisamente los deportistas que suben a montaña. Trae consigo elevación de glóbulos rojos y la hemoglobina, como hemos visto, adaptación del sistema cardiovascular, el volumen pulmonar aumenta, adaptación del sistema respiratorio.
Y no solamente, por ejemplo, los montañeros o los escaladores, sino otro tipo de deportistas, como pueden ser los futbolistas, y otro tipo de personas como pilotos, porque también tiene una relación con el estrés.
Sí, por eso, porque es que se está viendo que no solamente es la altitud, también como promociona que tengas más glóbulos rojos, que tengas más hemoglobina, que tus vasos se ensanchen, pues esta persona está en mejores condiciones que una persona que está en condiciones de normoxia al nivel del mar. Se ha visto que la hipoxia, como me has dicho, que empleada por los pilotos, esto se conoce desde hace tiempo. Lo que pasa es que no se le ha dado mucha divulgación. Se está utilizando ahora para aliviar problemas de asma y en tratamientos contra el envejecimiento. Tú imaginarás que yo, que ya tengo unos pocos añitos, esto me está interesando mucho. En cuanto tenga yo a una información más, te la haré llegar, Isabel.
Sí, eso desde luego es imprescindible, porque qué maravilla. ¿Por qué en el envejecimiento? ¿Hay máquinas de hipoxia? ¿Te podrías meter en una máquina de
pues
hipoxia?
Sí, y no te voy a decir, porque cualquier persona puede llegar a ello, no quiero hacer propaganda de nada. Sesiones cortas e individualizadas de hipoxia de una hora diaria superan el mal de altura, por un lado, aumentan el rendimiento y la capacidad de mejorar el transporte de oxígeno por medio del estímulo de la producción endógena de eritropoyetina. Esto en deportistas de altitud y otros. Que conste que la eritropoyetina administrada es dopaje, es doping. Pero, sin embargo, la Asociación Mundial Antidopaje ha determinado que es inocuo y absolutamente seguro para el uso en deportistas. Y esto te diré por qué. Porque cualquier deportista puede vivir en el Pico de Navacerrada a 2.000 metros y nadie le puede decir nada.
Claro, por supuesto, pero es una cosa muy curiosa porque volvemos quizá aquí a la contradicción. Es decir, no la contradicción, sino lo que nos estaba diciendo, este gran matices de grises que tiene también la biología. Una persona sana se puede someter a esta máquina de hipoxia o a la hipoxia porque le va a dar ventajas. No así, probablemente, una persona que tenga algunas enfermedades como puede ser el cáncer. ¿Podríamos decir que esto es así o no?
Pudiera ser que, claro, una persona que tuviera cáncer no fuera conveniente, pero no me he planteado esto. Lo que me he planteado es que una persona normal que pudiera ir a un sitio y tomar de vez en cuando una sesión de hipoxia, pues a lo mejor se cura un problema de asma, o si es un deportista se pone muchísimo mejor para jugar el partido. Voy a decir una cosa, un futbolista como Raúl parece que tiene en su casa una cámara, una habitación que está acondicionada a una presión de oxígeno similar a 2.000 metros. Y esta persona, pues según hay quien dice, que su potencia física, incluso su juventud por encima de otras personas que tienen la misma edad, se debe a este tratamiento. Y luego yo también quería decir una cosa, que esto se ha detectado que las poblaciones que viven en altitud de 2.000 o más metros están menos afectadas por radiaciones y la contaminación, poseen un fuerte sistema inmune y su expectativa de vida es superior a la de las poblaciones que viven a nivel del mar.
Esa era la pregunta, precisamente. Si yo tuviera que elegir, ¿sería mejor que viviera pues en lo alto de una montaña, en Navacerrada, o ya que estoy cerca de Madrid, que al nivel del mar, o en Granada, o en el Teide, aunque ya he dicho al principio que me costaba respirar allí? Pero a unos 2.000 metros, ¿mejor que cuanto más bajo?
Yo creo que sí, y además yo no sé si también quiero decir una cosa que a mí se me ha ocurrido, y es que, ¿recordáis aquel programa tan bonito que lo de hace como 30 años se emitió por todas las televisiones de Heidi?
Sí, yo sí.
Pues Heidi era una niña, bueno, hecho por los japoneses, que cuando la llevaban a la ciudad se entristecía y se ponía malísima, y cuando la llevaban a las montañas renacía, y yo creo que era por eso. Pero una de las cosas que yo puedo explicar esto es que al haber un poquito menos de presión de oxígeno puede haber menos radicales libres, y ello sea una de las causas por las cuales el vivir a un poco de altura puede ser bueno para el envejecimiento.
En cualquier caso, podemos decir que para el envejecimiento la hipoxia, esta hipoxia, digamos, leve, siempre sería beneficiosa.
Parece ser que sí, y de hecho ya hay unos sitios, no muchos, en los cuales una persona puede ir periódicamente y tomar una hora periódicamente de hipoxia, y eso es bueno pues para muchas cosas.
Volver a remitir a todos aquellos interesados en este tema, que es un tema muy curioso porque el cuerpo humano es muy curioso, pues nos ha dicho la doctora Cascales dónde podemos ir y a qué páginas podemos ir, páginas importantes de la Real Academia de Farmacia.
Sí, sobre todo porque es que hemos publicado la doctora Boticario y yo que también es profesora de la UNED, hemos publicado un trabajo que se titula Hipoxia y cáncer. Y en ello se habla mucho más de lo que he dicho del cáncer. No se habla de estas terapias alternativas que tengo que también publicarlas.
Pues muchísimas gracias y hasta otra ocasión.
Muchas gracias, Isabel. Ha sido estupendo.